informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana hablaremos de la situación en Malí, donde todas las partes del conflicto deben garantizar la protección de la población civil. Haremos también un recuerdo a Haití tras 3 años del terremoto y cuando miles de personas continúan viviendo en campamentos provisionales. Además, nos detendremos en Siria para analizar la situación desesperada que vive el país. Nuestra última parada será España, donde Amnistía Internacional ha señalado que el país debe formar en ciudadanía democrática y derechos humanos desde la escuela. Arrancamos este repaso en Malí. Mientras continúan los ataques militares de las fuerzas francesas y empiezan a recibir apoyos de tropas de países vecinos, Amnistía Internacional ha señalado que todas las partes del conflicto armado en el país deben garantizar la protección de la población civil. Con apoyo francés, el ejército maliense lanzó una contraofensiva el 11 de enero para evitar que los grupos islamistas armados tomen ciudades en el sur del país. Existe verdadera preocupación por la posibilidad de que los combates den lugar a ataques indiscriminados u otros ataques ilegítimos en zonas donde los miembros de los grupos islamistas armados están mezclados con la población civil. La organización ha pedido a los grupos islamistas armados que no hagan daño a ninguno de los 13 rehenes que tienen en su poder, entre los que hay 6 ciudadanos franceses y 4 argelinos. Los grupos islamistas han cometido abusos graves y generalizados contra los derechos humanos desde que se hicieron con el control del norte de Malí en abril de 2012, con la introducción de las amputaciones, la flagelación y la muerte por lapidación para castigar a quienes se oponen a su interpretación del Islam. Amnistía Internacional también ha pedido a la comunidad internacional que apoye el envío inmediato de observadores de derechos humanos y que se preste especial atención al uso de niños soldados, los derechos de la infancia, los asuntos de género y la protección de la población civil. En este sentido, el anuncio de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre los crímenes cometidos durante el conflicto es un paso fundamental hacia la justicia para las víctimas. De Malí nos trasladamos a Haití, donde 3 años después del terremoto, la situación del país en materia de vivienda es catastrófica, con centenares de miles de personas viviendo todavía en frágiles refugios. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades y a la comunidad internacional a dar prioridad al problema de la vivienda. La organización también ha denunciado que las mujeres y las niñas están expuestas a sufrir agresiones sexuales y violaciones. El terremoto del 12 de enero de 2010 se cobró más de 200.000 vidas y dejó sin hogar a unos 2,3 millones de personas. Se calcula que en la actualidad hay más de 350.000 personas viviendo en 496 campamentos en todo el país, donde las condiciones de vida están empeorando, pues hay una grave falta de acceso a agua, saneamiento y sistemas de eliminación de residuos. Eso contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas como el cólera. Además, muchas personas refugiadas en campamentos provisionales viven con el temor constante de ser desalojadas a la fuerza. Haití sufría un grave déficit de vivienda incluso antes del terremoto, pero para centenares de miles de personas la situación es ahora catastrófica. En abril del año pasado, las autoridades haitianas hicieron público un proyecto de política nacional de vivienda. Se establecen en él varias prioridades para la construcción de casas, pero no se sientan las condiciones para que quienes viven en la pobreza tengan acceso a una vivienda adecuada y asequible. Tampoco contiene el proyecto el compromiso de impedir los desalojos forzosos. Con la ayuda de donantes internacionales, en agosto de 2011, las autoridades haitianas pusieron también en práctica un plan de realojamiento de personas de 50 campamentos para desplazados en 16 barrios, el proyecto 16-6. Con arreglo a él, se concede a las familias un subsidio para alquiler de $500 estadounidenses durante 12 meses a fin de animarlas a abandonar los campamentos y buscar una vivienda mejor, así como $25 para transporte. Es responsabilidad de las familias buscarse una casa de alquiler y llegar a un acuerdo con el dueño. A pesar de que el plan ha ayudado a algunas familias, los subsidios son demasiado bajos y no se presta apoyo en la búsqueda de alojamiento ni a largo plazo. Nos detenemos ahora en Siria. Amnistía Internacional ha señalado que el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir de inmediato la situación en Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, de acuerdo con la petición realizada por decenas de Estados miembros de la ONU. En una carta conjunta dirigida al Consejo, Suiza y otros 56 estados de todos los continentes señalan la inacción de las autoridades sirias en cuanto a investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos desde marzo de 2011. Según la carta, desde entonces la situación sobre el terreno es cada vez más desesperada, mientras los ataques contra la población civil y la comisión de atrocidades han pasado a ser prácticamente la norma. Amnistía Internacional ha denunciado que desde hace casi 2 años el Consejo de Seguridad se ha mantenido al margen mientras se cometían con total impunidad crímenes de lesa humanidad, así como crímenes de guerra tras el comienzo del conflicto armado interno contra el pueblo sirio. Países como Rusia y China han bloqueado resoluciones que habrían permitido una mayor presión internacional sobre las autoridades sirias, una posición que no ha permitido que se haga justicia a las víctimas y ha dado carta blanca a quienes violan los derechos humanos para seguir cometiendo graves crímenes de derecho internacional sin que tengan consecuencias. Desde que comenzaron los disturbios, la organización ha documentado violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad cometidas por las autoridades sirias y por los grupos armados de oposición. Terminamos en España, donde 40 organizaciones han denunciado ante el Consejo de Europa la supresión de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en el currículo escolar español. Las organizaciones firmantes recuerdan que la educación en derechos humanos y en justicia social, así como sobre las causas de la pobreza y la desigualdad, son un elemento imprescindible para impulsar una ciudadanía activa y crítica. El Consejo de Europa lleva desde 1997 promoviendo y recomendando a los países de la Unión la inclusión de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en sus políticas educativas. Este organismo ha insistido en esta idea a través de numerosas recomendaciones, conferencias y declaraciones que España no solo ha firmado e impulsado, sino que en 2004 el mismo Partido Popular también suscribió el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. La nueva propuesta presentada por el Gobierno nos situaría años luz de Europa, donde la mayoría de países sí incluyen en sus currículos educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Ante esta situación, las organizaciones firmantes han solicitado que desde el Consejo de Europa se insta al Gobierno español a que se introduzcan en el proyecto de ley contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en todos los niveles educativos. Asimismo, también han solicitado que se garantice la inclusión de contenidos explícitos sobre igualdad de género, diversidad afectivo-sexual y no discriminación, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y europeas.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana arrancaremos en España para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos. Hablaremos también de la represión que sufren los activistas sudaneses en Egipto. Además, en Turquía, varios abogados de derechos humanos han sido detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista. En Irán, denunciaremos la ejecución de una persona condenada por un delito que presuntamente cometió cuando era menor de edad. Para terminar este repaso, nos quedaremos con una buena noticia, ya que en Sudán, una activista y profesora ha sido puesta en libertad después de 9 meses en prisión. Comenzamos este boletín informativo en España. Amnistía Internacional ha entregado más de 60.000 firmas en el Ministerio del Interior para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra personas que se han manifestado pacíficamente contra las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno. Hablamos de casos de manifestantes que han recibido golpes y patadas, han sido rociados con gas lacrimógeno y alcanzados y heridos por balas de goma. La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho, pero igualmente las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones. Esto no ha ocurrido en España durante manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia. Especialmente reseñable es el episodio ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2012, tras la convocatoria denominada Rodea el Congreso, dentro de la estación de cercanías de Atocha en Madrid, donde los agentes de policía golpearon de manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes, poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que llevaron a cabo en las vías. La organización también ha documentado que cuando estas personas denuncian las agresiones sufridas, a menudo no encuentran amparo en las autoridades. Las demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía ni se investigan adecuadamente ni se castiga a los responsables. Además, en los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. La respuesta del Gobierno a la actuación policial, a través de declaraciones a medios de comunicación, ha sido la de anunciar la prohibición o limitación de las credenciales durante las manifestaciones. Por otra parte, fuentes oficiales han sugerido la posibilidad de limitar el derecho de los manifestantes a protestar o imponer multas a los convocantes. Si sucede, se limitaría un derecho humano como es el derecho de toda persona a participar en reuniones y manifestaciones pacíficas. Continuamos en Egipto, a donde han llegado activistas sudaneses escapando de la persecución que sufren en su país. Sin embargo, el hostigamiento y los ataques les han seguido al cruzar la frontera. Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos de activistas sudaneses que viven en El Cairo y que han sufrido amenazas de muerte, vigilancia por parte de hombres no identificados, robos con fuerza en su domicilio y agresiones físicas, entre ellas una violación y un intento de apuñalamiento. Un grupo de activistas han afirmado que la Embajada de Sudán y agentes de los Servicios de Seguridad Nacional en El Cairo están detrás de estas actividades, con el objetivo de intimidarlos. Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad cómo la presión y el hostigamiento habituales de las autoridades han hecho que trabajar en cuestiones relacionadas con el desarrollo, los derechos humanos y la paz sea cada vez más difícil en Sudán. Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas son atacados a menudo y sometidos a detención y reclusiones arbitrarias, acoso sexual, tortura y otros malos tratos. Para algunos, la única manera de poder continuar con su trabajo humanitario y de derechos humanos es salir del país. Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades egipcias deben investigar con urgencia la situación y garantizar que los agentes sudaneses no llevan a cabo operaciones dentro de Egipto que supongan una amenaza para los derechos humanos. Seguimos ahora en Turquía. 15 abogados de derechos humanos, conocidos por defender a víctimas de la violencia policial y el derecho a la libertad de expresión, han sido detenidos en varias redadas nocturnas policiales. Una operación que se ha llevado a cabo tanto en direcciones de particulares como en despachos de abogados. Según información recibida por Amnistía Internacional, la policía registró la asesoría jurídica popular sin que hubiera ningún representante de la Fiscalía ni del Colegio de Abogados, como exige la ley. Una redada que se inscribe en una constante persecución que parece ir encaminada a silenciar las voces críticas. La última oleada de detenciones, realizadas en aplicación de la legislación antiterrorista turca, fue dirigida contra presuntos miembros del grupo armado Partido Frente Revolucionario de Liberación Popular. Debido a una decisión secreta aplicada al caso, las autoridades no han dado a conocer detalle alguno a los abogados de la defensa. Según informes, en la operación policial fueron detenidas más de 80 personas en 7 ciudades de Turquía. Amnistía Internacional lleva largo tiempo haciendo campaña contra la aplicación abusiva de la amplia y ambigua legislación antiterrorista turca para perseguir actividades pacíficas legítimas. En Irán, la ejecución de un hombre de 21 años por un delito que, al parecer, cometió cuando, según parece, aún era menor de edad, demuestra un desprecio deplorable por el derecho internacional. En Irán, a las personas que aún no han cumplido 18 años en el momento de la comisión del presunto delito, se las considera menores en virtud del derecho internacional y su ejecución está terminantemente prohibida. Ali Naderi había sido condenado a muerte por su presunta participación en el asesinato de una anciana, cuando según parece aún tenía 17 años, durante un asalto con robo hace más de 4 años. Otros dos jóvenes implicados en el asalto fueron condenados cada uno a 15 años de cárcel por robo. Irán es uno de los pocos países del mundo en el que se siguen llevando a cabo ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en contravención de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En Irán, la edad de responsabilidad penal sigue siendo la de la madurez, es decir, 9 años lunares para las niñas y 15 años lunares en el caso de los niños. Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades iraníes deben concluir de inmediato la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Esta semana concluimos en Sudán con una buena noticia. La profesora y activista Yalila Khamis-Coco, detenida por el Servicio de Seguridad Nacional en marzo de 2012, ha sido puesta en libertad tras ser absuelta de todos los cargos excepto los relacionados con la difusión de noticias falsas, una vaga disposición del Código Penal que las autoridades suelen usar para silenciar a la disidencia y que es punible con 6 meses de cárcel. Sin embargo, el tribunal ordenó que Yalila Khamis-Coco quedara en libertad por haber pasado ya 9 meses en prisión preventiva. Amnistía Internacional ha señalado que la libertad de Yalila es una victoria de la justicia, pero no pueden ignorarse los 9 meses que pasó en prisión por el mero hecho de expresar sus opiniones. En este sentido, el gobierno sudanés debe garantizar que Yalila, cuya salud se deterioró mucho mientras estuvo recluida, recibe una indemnización por haber sido privada de su libertad y separada de su familia durante tanto tiempo. Por último, la organización ha señalado que el gobierno sudanés también debe garantizar que la activista puede volver a su trabajo como docente, del que fue injustamente despedida durante su detención.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. La primera parada de esta semana será Egipto, para pedir el fin del uso excesivo de la fuerza en el marco de la celebración de la Revolución del 25 de enero. En Irán, Amnistía Internacional ha solicitado la puesta en libertad de los periodistas detenidos en los últimos días, enredadas a varios medios de comunicación. Continuaremos con otro caso que vulnera la libertad de expresión. Se trata del proyecto de ley aprobado por el Parlamento ruso y que declara ilegal la propaganda de la homosexualidad entre menores de edad. Hablaremos también de Kenia, donde la paralización de la reforma policial pone en peligro las elecciones. Por último, nos detendremos en Guatemala con una buena noticia, ya que la decisión judicial de someter a juicio al general Efraín Ríos Montt es un primer paso en defensa de la justicia. Arrancamos este boletín informativo en Egipto. Amnistía Internacional ha pedido el fin del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad después de varios días de violencia, que se han cobrado la vida de al menos 45 personas y han dejado más de 1,000 heridos. Además, la organización ha instado a las fuerzas de seguridad egipcias a abstenerse de emplear medios letales a menos que sea inevitable para proteger vidas. Amnistía Internacional también ha señalado que las fuerzas de seguridad han vulnerado la legislación egipcia que, si bien dista de cumplir las normas internacionales, establece ciertos límites sobre el uso de armas de fuego por parte de la policía y que, entre otras cosas, obliga a emitir avisos audibles y a apuntar las armas a los pies. Ante la continuación de las protestas, para conmemorar la jornada más sangrienta de la Revolución del 25 de enero, las autoridades egipcias deben dar órdenes claras de respetar la libertad de reunión pacífica y evitar el uso de fuerza excesiva o innecesaria a las fuerzas encargadas de controlar las manifestaciones. Asimismo, deben dejar claro que se llevará ante la justicia a todo el que haga uso arbitrario y excesivo de la fuerza. Al menos 9 personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, perdieron la vida en Suez la noche del 25 de enero. Según contaron manifestantes a Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno poco después de que miles de personas concluyeran una marcha hasta la Dirección de Seguridad de Suez. Según informes, la intención de las fuerzas de seguridad era evitar que los manifestantes irrumpieran en el edificio. Seguimos en Irán, país que debe dejar en libertad de inmediato a los periodistas recluidos únicamente por desempeñar su labor legítima. En los últimos días, al menos 14 periodistas han sido detenidos en redadas llevadas a cabo por la policía en las oficinas de diversos diarios. Según los informes, los profesionales del periodismo están acusados de colaborar con organizaciones mediáticas en lengua persa antirrevolucionarias con sede en otros países. Esta situación que demuestra las restricciones a las que se ve sometida la labor periodística y que violan el derecho a la libertad de expresión. Además de las redadas de los últimos días, Amnistía Internacional ha denunciado también el registro de los domicilios de algunos de los periodistas detenidos. A algunos les han llegado a confiscar los teléfonos y las acreditaciones de prensa. Según los informes, las detenciones se produjeron después de que el Tribunal de Medios de Comunicación y Cultura emitiera la orden. Los periodistas en Irán sufren numerosas limitaciones en el desempeño de su labor legítima, entre las que se incluyen criticar de manera pacífica a las autoridades e informar sobre asuntos relacionados con los derechos humanos. El ministro iraní de Cultura y Orientación Islámica ha afirmado que las detenciones de estos periodistas no tienen nada que ver con su trabajo. Sin embargo, la semana pasada, el fiscal general pareció advertir de las redadas, al afirmar en la conferencia de prensa del 21 de enero: "Mañana, si cualquiera de estas personas es detenida por cometer un acto delictivo, chillaréis y gritaréis sin tener ni idea de que esa persona era el portavoz del enemigo". También aseguró que, según fuentes fiables, varios periodistas iraníes trabajaban en el país con occidentales y antirrevolucionarios. Nos detenemos ahora en Rusia, donde el Parlamento ha respaldado con su aprobación un proyecto de ley que declara ilegal la propaganda de la homosexualidad entre menores de edad, un hecho que restringirá derechos humanos fundamentales y vulnera la obligación de Rusia, en virtud del derecho internacional, de proteger de la discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI. La ley tipifica la propaganda de la homosexualidad entre menores como falta administrativa en la legislación federal y la pena con multas de hasta 500.000 rublos, 12.300 euros. En la legislación rusa no hay ninguna definición jurídica de lo que constituye propaganda de la homosexualidad, lo que podría dar lugar a una interpretación muy ambigua de la ley. Van a castigar a las personas por algo que es perfectamente legítimo: expresarse, ser ellas mismas. Esta ley estigmatiza y aliena aún más a las personas LGBTI, incluidas las menores de edad, y las priva de información que podría ser crucial para su salud. Supone, paradójicamente, que lo mejor para el desarrollo moral, espiritual y psicológico de un menor es negarle el acceso a un apoyo y una información que pueden ayudarlo a tomar decisiones informadas, autónomas y responsables. Los activistas LGBTI han organizado el Día del Beso, una acción pública de protesta contra esta norma. Los partidarios de la ley arrojaron huevos e insultaron a las parejas que se besaban. Según los informes, la policía detuvo a 20 activistas LGBTI. Nuestra siguiente parada es Kenia. Ante los próximos comicios de marzo, la policía debe recibir la preparación adecuada, teniendo en cuenta la violencia desatada en el periodo posterior a las elecciones de 2007, que se cobró la vida de 1.300 personas. Es la principal conclusión del último informe sobre el país. Además, deben demostrar su voluntad política y adoptar medidas urgentes para impedir que se cometan abusos contra los derechos humanos durante el periodo electoral. En el informe también se documentan las violaciones de derechos humanos que ha seguido cometiendo la policía, a pesar de la reforma en curso, que incluyen detenciones arbitrarias y malos tratos. La policía tampoco ha protegido a la población de abusos contra los derechos humanos en el Delta del Tana, donde se ha dado muerte a 200 personas y 112.000 han tenido que desplazarse desde agosto de 2012. Asimismo, apenas se ha avanzado en el propósito de obligar a la policía a rendir cuentas, colectiva o individualmente, por estas violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido a la Comisión Nacional del Servicio de Policía que publique un código de conducta para la policía durante el periodo electoral y garantice que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben, antes de la apertura de los centros electorales, formación que incluya limitaciones del uso de la fuerza y tácticas no violentas como la negociación y la mediación. Tras las elecciones, el nuevo gobierno deberá actuar con diligencia para demostrar su compromiso con la reforma de la policía y abordar las deficiencias que hacen posible la impunidad por los abusos policiales. Entre otras cosas, deberá garantizar que todos los cuerpos policiales, incluidos los responsables de redactar los reglamentos, disponen de los fondos necesarios para desempeñar su importante labor. Terminamos en Guatemala con una buena noticia. La decisión judicial de someter a juicio al general Efraín Ríos Montt y a su exdirector de los servicios de inteligencia militar, general José Mauricio Rodríguez Sánchez, por el asesinato de casi 2.000 personas en la década de 1980, es un paso crucial hacia la justicia, la verdad y la reparación. Amnistía Internacional ha señalado que esta decisión refuerza la justicia en el país, ya que es el comienzo para la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado. Según la Comisión de la Verdad, creada en 1999 con el respaldo de la ONU, durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala, 1960-1966, fueron asesinadas o desaparecieron alrededor de 200.000 personas. Tras documentar más de 600 masacres, la Comisión ha concluido que se había cometido genocidio, principalmente durante la presidencia de Ríos Montt. La mayoría de los responsables de estos crímenes han eludido hasta ahora la acción de la justicia. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.